Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. En este 18 de junio a las 10 menos cuarto de la mañana comenzamos nuestra Iglesia Noticia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hoy celebramos el 11º domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia. Buen domingo, Chomín, y todos los que nos oyen a estas horas.
Comenzamos de nuevo el tiempo ordinario, después de haber tenido unos cuantos domingos extraordinarios. Y el evangelio que vamos a escuchar hoy en las celebraciones de la Eucaristía es el evangelio de San Mateo, en el capítulo 10. Eso que se conoce como el discurso de la misión es cuando Jesús nos envía a sus discípulos a predicar el evangelio y a ser testigos.
Sí, podríamos llamarlo como la primera catequesis misionera que el Señor nos propone.
En este evangelio, una de las cosas que nos llama la atención es la mirada de Jesús. Es una mirada, además, una mirada profunda, es una mirada hacia los apóstoles, un poco con compasión, ¿no? Porque nos ve que podemos estar un poco desalentados, desesperanzados.
El punto de partida de hoy es esa mirada de Jesús que nos ve como hombres que a veces en la vida estamos cansados, nos sentimos abandonados, no en lo físico. Yo creo que esa mirada profunda de Jesús, diríamos, se centra en nuestra condición siempre de buscadores de Dios, de permanentes perseguidores de la felicidad y de nuestro anhelo de inmortalidad, donde siempre a veces podemos sentir ese cansancio o ese abandono.
En las catequesis que el Papa Francisco tiene los miércoles, últimamente está hablando de pasión por la evangelización. ¿Sentimos nosotros esa pasión, ese entusiasmo por ser testigos, por dar testimonio, por evangelizar?
El Papa yo creo que siente o quiere transmitirnos esa sensación de que realmente tengamos pasión por evangelizar los cristianos del siglo XXI. Y él dice una frase muy bonita, dice, no se aprende a evangelizar en una academia, sino que es el fruto del encuentro con Jesús. Y esto de alguna manera debemos un poco volverlo a vivir, como cada vez que nos encontramos con el Señor, estamos iniciando una tarea evangelizadora, estamos haciendo un anuncio de Dios en nuestro mundo.
Esta misión, esta evangelización, hay veces que lo comentamos en muchos ámbitos y en muchos foros, no podemos quedarnos en nuestras iglesias, en las capillitas y solo ser cristianos en el momento de la celebración de la Eucaristía. Tenemos que salir fuera, tenemos que ser visibles y que nuestro testimonio se vea, ¿no?
Sin duda ninguna, esto no es un hecho, diríamos, ni privado ni intimista. Tiene el anuncio, tiene que hacerse, diríamos, con orgullo, en el buen sentido, ¿no? Tenemos que anunciar a Cristo con alegría, con entusiasmo. Tenemos que salir tantas veces de nuestros encierros, de nuestras sacristías, pues para realmente a nuestra sociedad hablarlas de Dios, no ocultar a Dios y ponérselo ahí, bien visible.
Esto no es una cosa que tengamos que hacerlo en un momento puntual de nuestra vida, sino que tenemos que comenzar ya. Entonces, vamos a preguntar a nuestro delegado de liturgia, ¿cómo podemos dar visibilidad a nuestra misión, ser evangelizadores y encima mostrar y contagiar esa pasión por la evangelización?
El Evangelio lo dice muy claramente, dos cosas que además son muy sencillas, reza y haz el bien. Eso es lo que dice Jesús, cómo se evangeliza, cómo tienen que hacer los apóstoles para ir y proclamar el reino de Dios que les propones. Cuando rezamos, cuando hacemos el bien, estamos anunciando a Cristo a nuestros hermanos.
Pues muchísimas gracias, José María. Nos ponemos ya a ello. Feliz domingo y muy buena semana.
Feliz domingo a todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días y feliz domingo, Natalia. Buenos días, feliz domingo, Chomi. Y buenos días y feliz domingo, oyentes de la COPE.
Hoy nos trae un artículo que es para subrayar y para tenerlo presente todos en general y nuestros políticos quizá en particular. Lo titula La ética política. Y entre las muchas cosas que aporta, haciendo un poco referencia al mensaje del Papa Francisco en una entrega del premio Pablo VI, dice que entre estas ocupaciones destaca la política, que es la forma más alta de la caridad.
Sí, es una frase de Pío XI, ya ha llovido, pero que así es. La caridad tiene diversas expresiones. Lógicamente, la política entendida con mayúscula, es decir, no partidista, sino de la otra, implicarse es buscar el bien de la ciudadanía, de la polis, y no solamente de mi familia, no solamente de mi pequeño pueblo, sino también de eso. Entonces, a ese nivel que se preocupa por el bien común y de todos, sin excluir a nadie, pues eso es lógicamente la máxima expresión de la caridad política, porque pretende también crear una comunidad donde se pueda vivir como fraternidad, una convivencia sana que ayude al ser humano a vivir con dignidad y a respetar lógicamente la dignidad de los demás y a colaborar para que todo hombre y toda mujer pueda llegar a su plenitud.
Ojalá todos entendiéramos de esta forma la política y lo viviéramos así, ¿verdad?
Sin duda.
El Papa recordó también que San Pablo VI respondía en el servicio: los que ejercen el poder público deben considerarse como servidores de sus compatriotas. Acabamos de celebrar unas elecciones a las vistas en el mes de julio. El día 23 volvemos a tener otras. ¿Usted cree que nuestros representantes realmente se consideran servidores? ¿Y usted cree que nosotros, cuando vamos a depositar nuestra papeleta, la elección que hacemos, lo hacemos como quiénes pueden ser los mejores servidores?
Bueno, eso ya no sé, cada uno tendrá su opinión al respecto. En primer lugar, los que se presentan, si lo que buscan es servir al pueblo o servirse del pueblo, que es otra cosa. Y otra cosa es también el ciudadano que va a depositar y qué discernimiento hace él. A veces pues hacen discernimientos porque este me parece guapo, el otro más feo, este me parece más simpático, este cuenta. Yo creo que tenemos que ver un poco a ver si tiene capacidad de servicio. Que el servicio es una concreción del amor. Amar no es un sentimiento volátil, sino que se tiene que concretar en el servicio. Y el servicio supone, pues eso, un poco rebajarse y estar buscando el bien de los demás, especialmente el de los más humildes.
Usted en su artículo también destaca que el servicio corre el riesgo de quedar en un ideal un tanto abstracto, sin una segunda palabra que nunca se puede separar de él y que es la responsabilidad.
Sí, sin duda alguna, porque la responsabilidad es lo que, digamos, define al ser humano. Tener que responder no solamente ante la propia conciencia, que es la voz de Dios en nosotros, sino también responder ante los ciudadanos y dar cuenta con transparencia. Y eso lo tenemos que hacer, porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que sencillamente nos refugiamos o pueden refugiarse en creer que las responsabilidades son de los otros. Yo creo que es urgente que cada uno sea responsable. Porque si vemos que la gente no es responsable, caemos en la diferencia. Pues si, como decía aquel refrán castellano, si el cura anda a peces, ¿cómo andarán los feligreses? Pues esto traducido a la política, claro.
Otro componente esencial de la vida común es el compromiso por la legalidad.
Sí, porque lógicamente la responsabilidad y el servicio en una sociedad democrática no puede realizarse con el ordeno y mando, sino tiene que ser ateniéndonos a las leyes. La legalidad yo la entiendo como el cumplimiento de las leyes, no solo de la letra, sino fundamentalmente del espíritu, porque la ley apunta a un valor. Toda ley apunta a un valor que es fundamental tanto para el desarrollo de la persona como para el desarrollo de la sociedad. ¿Qué valores son esos? Pues aquí en España lo tenemos en la Constitución. Pero hay otras muchas declaraciones. Y la Constitución, que lógicamente no es algo cerrado, se puede modificar y quizás tendríamos que concretar más. Y tendríamos que concretar todos más. Porque, por ejemplo, ahora con motivo de esto del aborto, la Constitución dice que todos tienen derecho a la vida. Pero después vienen unos tribunales que ya están ideologizados y ¿qué entienden por todos? ¿Y qué entienden por vida? Y ahí entramos en ese debate que pues se da en la sociedad, pero que nos desvía de lo fundamental. Yo creo que, por ejemplo, el servicio y el amar, la primera expresión del amor, es respetar a los seres vivos y fomentar la vida, toda la vida, desde el comienzo del ser humano hasta el final natural.
Pues muchísimas gracias, don Manuel. Que disfrute de un feliz domingo y muy buena semana.
Igualmente. Y ánimo. Y yo sí, por descontado, invito a que en esto seamos ejemplares. No solamente los que van a asumir responsabilidades ciudadanas, sino todos. Pablo VI siempre decía que los hombres contemporáneos creen más a los testigos que a los maestros. Y si creen a los maestros es porque son testigos. Entonces, el carácter ejemplarizador de los políticos debe resaltarse, igual que todos los ciudadanos, para lo cual tenemos que estar en una permanente conversión a lo que es el amor, y la referencia nuestra siempre será Jesucristo.
La brújula familiar.
Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Miguel Ruiz nos habla de algo que hacemos mucho todos los días, aunque no sepamos su nombre, el scrolling.
Un reciente estudio señala que las personas nos pasamos cerca de 5 horas diarias haciendo scrolling, es decir, deslizando el dedo por la pantalla del móvil o la tableta. Hacemos una pausa en las tareas de cada día, desbloqueamos el dispositivo y sin darnos cuenta hemos gastado más de media hora revisando Facebook o Twitter, sin la conciencia del tiempo transcurrido. Las posibilidades que ofrecen las redes sociales son prácticamente infinitas. Además, la aplicación reconocerá a qué temas prestamos más atención, ofreciéndonos fotos o vídeos en la misma dirección en un ciclo sin fin. Arthur Raskin, el creador en 2006 de la herramienta que permite pasar por distintos contenidos sin necesidad de hacer clic, reconoció, unos años después, el poder adictivo de esta conducta, llegando a comparar las redes sociales con la cocaína. El scrolling compulsivo libera dopamina, haciendo que regresemos una y otra vez a esta conducta. Además, aunque inicialmente el consumo de redes sociales sea una actividad placentera, con el tiempo se convertirá en un hábito del que es difícil escapar, experimentando malestar en su ausencia. No se trata aquí de demonizar las redes sociales, sino de hacer un uso consciente de las mismas. El deseo de vivir sobreestimulados nos lleva a huir del aburrimiento y del malestar, estando siempre distraídos, pero al mismo tiempo corriendo el riesgo de vivir en la superficie, sin conocer nuestras necesidades profundas y sin saber lo que realmente queremos. Por eso, la persona tiene que recordar primero cuáles son sus valores y metas, el propósito que mueve su vida, para después descubrir el dispositivo móvil como una herramienta más al servicio de esos objetivos. La persona que usa las redes sociales de forma consciente, ajustando el tiempo que les dedica, encontrará en ellas contenidos de calidad que pueden ser fuente de reflexión, aprendizaje, entretenimiento o inspiración. Algunas estrategias que pueden ayudar en este objetivo son: integrar el uso de dispositivos en un conjunto variado de actividades formativas y de ocio, que las aplicaciones no estén accesibles en la pantalla principal, o monitorizar el tiempo diario dedicado a las redes sociales.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
No se acomoden al mundo presente.
Y con esta canción, Lo bueno, lo agradable, lo perfecto, de Santiago Benavides, llegamos al final de esta Iglesia Noticia. Les comentamos que siguen la celebración de los encuentros eclesiales en las distintas zonas pastorales. Esta misma tarde, a partir de las 5:30, las comunidades cristianas de la zona del Cerrato se reunirán en Hornillos de Cerrato.
Hoy día grande en la Villa San José, con la celebración de la 25 Paellada Solidaria en la Villa, una preciosa oportunidad para colaborar con este gran proyecto de la familia guaneliana.
El reparto de la paella comenzará a partir de las 2 y el precio del plato solidario es de 10 euros.
Organizada por la Fundación Nartes, desde ayer pueden disfrutar en la ermita de Santa Cecilia en Aguilar de Campo de la exposición Mujeres Palentinas Ilustran el Románico, con obras de Lidia Millán, Marina Viaña y Nuria Zurita.
Y no dejen de visitar la exposición Patrimonio Restaurado en el Centro Cultural Provincial, con 37 obras representativas del gran trabajo que se realiza en el taller de restauración, fruto del convenio entre la Diócesis de Palencia y la Diputación Provincial.
Y recuerden, siguen abiertos los plazos de inscripción para la peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes, que se celebrará del 20 al 24 de julio, y la peregrinación diocesana a Tierra Santa, que tendrá lugar del 4 al 11 de septiembre.
Te tenemos que dejar ya, ha sido un auténtico placer. Feliz domingo y muy buena semana. Gracias,
Chemi. Feliz domingo a todos.